A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es la otra historia.
No es que yo quiera meterme en polémicas, ni mucho menos, pero hoy voy a hablaros del preciosismo, de las primeras luces feministas de las que nos habla Paulina Gordillo Tejada. Las primeras y poco conocidas polémicas feministas se sitúan en la Francia del siglo XVII, cuando de entre los círculos aristocráticos surge el denominado preciosismo, un movimiento cultural en el que sin duda las mujeres fueron las protagonistas. Las preciosas establecieron sus propias leyes en ámbitos y lugares que históricamente les estuvieron negados. La época dorada de la ilustración femenina fue corta, porque pronto aparecieron detractores muy influyentes que además se autoproclamaron como pedantes y estaban liderados por Molière. Pusieron en ridículo a las preciosas a través de sus obras. Pero vayamos por partes, porque esta historia comienza en una habitación azul y una joven que espera recostada en una cama. Afuera, un París luminoso intenta encajar en el Renacimiento, un movimiento cultural que ha llegado tardíamente desde Italia, pero que ya ha echado buenas raíces en el resto de Europa. Corre el año de 1618. La joven que espera se llama Catalina de Vivón, una aristócrata que con 12 años ya estaba casada. Educada como si de un varón se tratase, de pequeña se le permitía asistir a las reuniones que su padre, el marqués de Pisagny, solía celebrar con grandes pensadores como Lefebvre o Pasquib. De su matrimonio obtuvo el título de marquesa de Rambouillet, con el que invariablemente será recordada. Poco después de la boda, la pareja se mudó al Hotel Pisani de París y Catalina, sin estudios formales de arquitectura, esbozó ya sus primeros planos para reformarlo por completo. Su triunfo creativo fue tal que la mismísima María de Médicis copió algunas de sus ideas durante la construcción del Palacio de Luxemburgo. Catalina de Vivón, marquesa de Rambouillet, fue una mujer excepcional, creadora, en el siglo XVII del primer salón literario parisino, en su palacio hotel, que estaba situado en una antigua calle, que por cierto ya no existe, aproximadamente en el lugar del pabellón Turgot del Museo del Louvre. Fue una apasionada de las artes, la literatura, la historia y, por cierto, hablaba varios idiomas. La marquesa concentró su esmero en su habitación azul, de la que ya os hemos hablado, decidida a convertirla en el refugio de los que, como ella, se sentían empalagados con las intrigas de la corte de Enrique IV. El lugar de encuentro de la aristocracia francesa solía ser el Museo del Louvre, y a pesar de que muchos acudían por un sincero interés cultural y artístico, los dimes y diretes de la nobleza terminaban acaparando todas las conversaciones. Artemis, anagrama con el que se hacía llamar la marquesa, solía esperar a sus invitados recostada, quizás por su delicada salud o tal vez por una simple cuestión de elegancia, y ellos se sentaban alrededor de la cama para disfrutar de buena compañía, afinar el gusto y ampliar conocimientos a través de la lectura, el juego literario, la poesía galante o incluso el debate filosófico. Hicieron suyo un verso de Horacio que decía, ya sea para complacer o educar, y se volcaron a ello. La aristocracia de sangre no era suficiente, era vital cultivar el bel spirit, y por esa razón, todo lo que ocurriera o se dijera dentro de la habitación azul tenía que ser elevado, refinado y precioso. Lo que comenzó como una moda o un estilo de vida clasista fue adquiriendo el carácter y el peso de un movimiento cultural en toda regla. Quienes acudían al hotel ya no eran meros contertulios. Su nuevo estatus hacía gala de precioso, una voz repetida con frecuencia en sus encuentros. Richelieu, Balzac, Rankin, La Fontaine, Lagosoluc o los hermanos Scudéry son solo un puñado de nombres ilustres que, a fuerza de acudir asiduamente a las reuniones en la afamada habitación azul, crearon un microcosmos de erudición diferente a todo lo visto en el París de entonces. El preciosismo, como explican De Martino y Brusese en su libro Las filósofas, las mujeres protagonistas en la historia del pensamiento, fue un fenómeno complejo que se presentaba al mismo tiempo como un modelo de comportamiento, una corriente literaria, un movimiento de ideas y un movimiento sobre todo femenino que afrontaba temas que iban más allá del ámbito de la cultura para cambiar las costumbres de una sociedad. Era pues una corriente claramente francesa, y aunque una exaltación por la estética similar y sincrónica se conoció en Italia con el nombre de manierismo y en España como culteranismo o gongorismo, fue en el país galo donde terminó consagrándose como un ámbito exclusivamente femenino. Sus aportes a la literatura y la lengua francesa fueron importantísimos. Los círculos aristocráticos más herméticos se abrieron para intelectuales y artistas, generando nuevas formas de mecenazgo. El lenguaje literario se enriqueció de pureza y refinamiento, se desterraron vulgarismos y los escrúpulos con las formas lingüísticas derivaron en una nueva clasificación de las palabras reflejada en el diccionario de la Academia Francesa de 1694. La misma academia es fruto del preciosismo. Fue fundada por Richelieu, uno de los imprescindibles en estas tertulias, y por 39 preciosos, recordados como los inmortales. Lo que empezó en 1635 como una reunión informal de literatos y lingüistas, terminó convirtiéndose en la principal institución encargada de velar por el buen uso y el perfeccionamiento de la lengua francesa. Durante los primeros años, las reuniones de los preciosos fueron conocidas como gabinetes o alcobas, y solo en 1664 se empezó a hablar de salones literarios como espacios para la literatura y el pensamiento, más allá de los controles de las doctrinas oficiales y de la sociedad estamental, según explica Enriqueta Bestián de Busquets en su ponencia La preciosidad como fenómeno social. Las fronteras de estos laboratorios de civilización, llamados así por Augustus Mongredien en la época de oro del salón, estuvieron abiertas a la libertad de pensamiento, opinión y credo, a la autonomía femenina, la tolerancia y la supresión de prejuicios. El éxito de Madame de Gambule no tardó en encontrar rivales. Aparecieron algunas otras mujeres que están siendo recordadas como, por ejemplo, Scudéry, la primera literata de Francia y como autora del mapa de la ternura, la Biblia de las preciosas. Célebres fueron también los salones de Madame de Lafayette, autora de la primera novela histórica francesa y cuyo salón trascendió la conversación para centrarse en la creación. Hubo también la marquesa de Suzanne de Plessis-Bellière, que inspiró un personaje de Dumas, o incluso Valentín Conrad, en cuyo salón surgió la idea de instituir una academia de lengua. Las salonier o anfitrionas llegaron a ostentar cierta influencia en una sociedad que estaba diseñada para hombres. En palabras de Bécian de Busquet, la sociabilidad a través de los salones permitió a las preciosas moverse con libertad en un mundo masculino, y su nuevo poder devino en un matriarcado exprés de alta sociedad. Para Oliva Blanco Corujo, docente del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, la aportación de los salones del 17 al feminismo radica fundamentalmente en que, gracias a ellos, la querella feminista deja de ser un coto privado de teólogos y moralistas y pasa a ser un tema de opinión pública. La cuestión femenina fue un debate académico y literario exclusivamente masculino que se inició en el siglo XIV y que buscó el reconocimiento de ciertos derechos de las mujeres relacionados con el acceso al conocimiento y la política. La primera mujer que participó en este debate fue Christine de Pizan, de la que ya habéis oído hablar en estos programas, una intrépida escritora italiana afincada en Francia que en 1405 escribió El libro de la ciudad de las damas y El libro de las tres virtudes, obras en las que se ganó a pulso el respeto de una sociedad oscura y patriarcal en la que todavía se tenían dudas sobre la naturaleza humana de la mujer y con la que abrió la grieta por donde se colaron las primeras luces feministas. Dos siglos después, las preciosas retomaron la labor de Pizan y trasladaron la luz a sus salones para discutir abiertamente sobre igualdad de géneros y amor libre, para cuestionar también la irrefutable sacralidad del matrimonio y la autoridad marital, y para poner sobre la mesa temas de escándalo moral como el divorcio o el control de la natalidad. En las primeras décadas del movimiento hubo también un preciosismo masculino muy activo. Sin duda el más conocido fue Poulain de la Barre, teólogo y filósofo, sacerdote, perseguido y convertido al calvinismo, quien hizo la contribución más importante al movimiento preciosista y sin duda una de las más significativas en la historia de la querella feminista. Su obra de la igualdad de los dos sexos, publicada en 1673, lo catapultó como el primer pensador europeo en construir su filosofía en torno al valor universal de la igualdad. Afirmaciones como «la mente no tiene sexo» o que la historia de la humanidad, contada siempre por hombres, era infiel e inexacta y estaba plagada de prejuicios y errores sobre la mujer, le supusieron la persecución y el destierro.